Proyecto Tiempo del Deporte, Iago Barostegui, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, una jornada en la que nos quedamos con la victoria del danés Jonas Vingegaard, corredor del Jumbo-Visma en la etapa número 16 de la Vuelta Ciclista a España, final en alto en un puerto de segunda categoría situado en territorio cántabro. También vamos a hablar de la presentación esta mañana de la Euskalcopa ACB, baloncesto masculino, el partido el viernes en Galdakao entre Baskonia y Bilbao Basket, o también de la presentación de la fase final del Master Kaixa Bank, que está bien presentado en Iruña, en Nafarroa, en la capital navarra, esa fase final que incluye las semifinales y la final días 29 y también 21 de septiembre y 1 del mes de octubre. Son las 7:41 titulares.
Laboral Cucha te ofrece los titulares deportivos.
Vamos a subrayar lo más importante de la jornada, se lo vamos a resumir en sintonía deportiva de Radio Euskadi en esta segunda edición de Quiroga al Día en formato de titulares, como digo, en el ciclismo. Jonas Vingegaard, el corredor del Jumbo-Visma, ha ganado la etapa número 16 de la Vuelta Ciclista a España con final en el Alto de Vejés, de segunda categoría, final inédito en la ronda hispana. Sigue primero la general, Mayor Rojo, el americano de la escuadra amarilla, Sepp Kuss. Mañana se sube el temible Angliru. En pelota se ha presentado la fase final del Máster CaixaBank de pelota a mano. Las dos semifinales se van a jugar el día 29 de septiembre. Ezcurdia Mariezcurrena contra Jaca y Martija en el primer duelo. En el segundo se medirán Altuna y Maz contra Peña y Rezusta. Ambos partidos en directo en ETV1. La final el domingo día 1 de octubre. Todo ello en el Navarra Arena de Iruña. Y como digo, presentado esta mañana también la Euskalcopa de baloncesto masculino en la Liga ACB de Baloncesto. Los dos vascos se van a ver las caras en Galdakao. Será el viernes por la tarde a las 7:30. Son las 7:42. Enseguida comenzamos. Lo haremos por la Vuelta Ciclista a España en la sintonía deportiva Radio Euskadi Kirol Día, edición número 2 de esta jornada de martes.
Bidaia tu, explora tu, descubri tu, diverti tu, proba tu, ezagutu. Maitemindu, bizi, go! Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Laboral Kutxaren Go gazte txartela. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean. Bada beste modu bat. En Radio Euskadi, Kirolaldia. Radio Euskadi y Radio Victoria en la vuelta.
Las 7:43 minutos de la tarde, arrancamos rápidamente montados en la bicicleta con el repaso a lo que ha sido la etapa número 16 de la Vuelta Ciclista a España, con victoria para Jonas Vingegaard, el danés del conjunto Jumbo-Visma. Al comando de la general continúa su compañero norteamericano Sepp Kuss. Dani Gaña, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jagoba.
En un final bonito en el que ha atacado el danés en la subida de la jornada, ese puerto inédito de segunda categoría.
Sí, en Vejes, efectivamente. Antes ha habido una escapada con seis corredores que ya han llegado a tener minuto y medio de ventaja, y en un puerto de tan solo 5 kilómetros y de segunda categoría, con rampas, eso sí, del 14 y 15%, Vingegaard se ha exhibido arrancando desde abajo y sacando más de un minuto a su compañero Sepp Kuss, que sigue manteniendo el maillot en rojo, mientras que por detrás se disputaban las plazas de honor corredores como Marc Soler, que ha sido segundo, y también Storer, el corredor del Grupama, que ha sido cuarto. Con promedio de las bonificaciones, además de ese minuto que ha obtenido Vingegaard, ahora mismo la carrera sigue en manos de Sepp Kuss. Ha entrado sin levantar los brazos en homenaje también, y por la preocupación que tienen con el accidente que ha tenido Van Hooydonk, que esta mañana en los Países Bajos, que lo tiene hospitalizado. Y como digo, se siguen manteniendo las posiciones, no ha habido cambios y apenas ataques de corredores como Mas Landa o Juan Ayuso, que han vuelto a dejar una oportunidad de intentar recortar tiempo en la clasificación general.
Bueno, escuchamos al americano del Jumbo-Visma, Sepp Kuss. Decía que la idea original de la jornada de hoy era pelear por la etapa para Primoz Roglic. Finalmente ha ganado, como saben, Jonas Vingegaard.
Decidimos antes de la etapa para ir por la etapa, en principio con Primoz, porque es una etapa, buena etapa para él. Pero atacó Jonas en un momento perfecto antes de la parte llana y sí, subí como una bala.
Subió como una bala el compañero danés de Sepp Kuss, que ha ganado en la meta de este puerto de segunda categoría. Mañana de nuevo tenemos, Dani, una etapa interesante con la cima del Langlir, un mito de esta Vuelta Ciclista a España.
Tan solo 124 kilómetros, pero más de 3.300 de desnivel. Ojo a la etapa de mañana, con el alto de la Colladiella en el kilómetro 75, el alto del Cordal en el 95 y la cima de meta en el temido Angliru, en el que la última vez que se pasa en 2020 la victoria fue para Hugh Carthy, el corredor del Education First. Como digo, una jornada en la que se va a ver si finalmente lo de Kuss ha sido una pequeña debilidad en el día de hoy. Yo creo que van a definir mañana en el equipo Jumbo-Visma quién va a ser el ganador de la Vuelta entre los tres corredores que siguen copando la clasificación, como son Sepp Kuss en primera posición, Vingegaard ahora segundo y Primoz Roglic en la tercera.
Bueno, pues vamos a por otra declaración del propio Sepp Kuss, el mayor rojo de esta Vuelta Ciclista a España. Decía que está todo por decidir. Mañana, como acabamos de subrayar, se sube el Angliru, pero es una semana peligrosa en el conjunto, ya que quizás, decía Sepp Kuss, la etapa más complicada de lo que queda por delante es la del próximo jueves.
No, como dije antes, el más fuerte debe ganar y la tercera semana va a decir todo. Buah, es difícil decir, el Angliru es muy muy duro, pero es a veces tan empinado que a veces no hay tantas diferencias si los favoritos están al mismo nivel, pero el día siguiente quizás habrá más sorpresas.
Bueno, y Dani, te pido la última hora del estado de salud de Nathan Van Hooydonk, que el corredor de Jumbo-Visma, compañero de Kuss, de Vingegaard, que ha sufrido al parecer un infarto cuando conducía y después su coche en el que iba acompañado de su esposa embarazada de 8 meses ha golpeado a otros coches aparcados. Parece la última hora que pasa por una mejoría de su estado de salud, ¿no?
Sí, vamos a ver dentro de la gravedad. Estamos hablando de un accidente grave. Afortunadamente, tanto su novia como el hijo que espera están en buen estado de salud y él está en coma inducido en la unidad de cuidados intensivos, eso sí, no en estado crítico, como algunos comentaban esta misma mañana, pero en principio todavía el pronóstico es grave. Habrá que esperar para pues ver cómo evoluciona Nathan Van Hooydonk.
Dani, gracias. Gerard, agur.
Agur.
Sony 47, buscamos también el baloncesto, el deporte de la canasta, en esta segunda edición de Quiroga al Día. Porque el Polideportivo Urreta de Galdakao no vuelve a coger por segundo año consecutivo el duelo entre los dos equipos de la Liga CB de Baloncesto que representan Euskal Herria. El año pasado el evento fue un éxito y la Federación Vasca ha decidido no cambiar el escenario. Una buena oportunidad el viernes, 7:30 de la tarde para Bilbao Basket y para Baskonia para afinar su puesta a punto de cara a la temporada oficial. Luis Mari Sautu es el presidente de la Vasca de Baloncesto.
Gracias por las facilidades que nos dan para organizar la Euskal Copa, al Baskonia y al Bilbao Basket. Es importante, creo que ellos están también mentalizados en que beneficia a todos el organizar este tipo de partidos. A ellos les sirve para ir rodándose en pretemporada y a nosotros nos sirve para publicitar y atraer a gente que igual en otros momentos pues no se hubiese acercado a una cancha de baloncesto y si es posible que se piquen al baloncesto si son jóvenes y se dediquen a meter horas en el baloncesto en lugar de estar por ahí en la calle haciendo otras cosas no tan recomendables.
Bueno, pues pasamos a Isabel Iturbe. Mejor el baloncesto que otras cuestiones menos recomendables. Iturbe, la presidenta de Bilbao Basket, hablaba de un compromiso de primerísimo nivel frente a Baskonia, ganador de este torneo en el año 2022.
Para nosotros la Euskal Copa es el último partido de pretemporada y es el partido que nos va a medir con un equipo de primer nivel como es el Baskonia. Esperemos que sea un partido competitivo. Y bueno, y sobre todo desearnos mutuamente una buena liga y una buena CB.
Y las palabras también del director deportivo de Baskonia, de Félix Fernández, que se mostraba encantado por el hecho de repetir el partido en Galdakao y con ganas de que ambos equipos, decía, brinden un buen espectáculo a los aficionados, una buena imagen de cara a los a la temporada oficial. En septiembre, recordamos, el año pasado Baskonia derrotaba al equipo bilbaíno 8-7-9-1 para sumar su quinta Euskal Copa. Escuchamos a Fernández, Félix Fernández.
Desear suerte a Bilbao Basket durante el año, que tengamos un buen partido el viernes, que lo disfrutemos, disfrutemos todos los que estamos aquí. Agradeceros, animaros a que vengáis a este partido, a toda la gente y nada, y estamos encantados de estar aquí, siempre de buen recibimiento que nos da Galdakao a Baskonia.
Bueno, y de Baskonia seguimos hablando porque ha sido presentado en Vitoria-Gasteiz en el Buesa Arena esta mañana Nikos Rokavopoulos, jugador que ha firmado con Baskonia para 3 campañas. Dice que no siente presión por jugar al equipo baskonista, al equipo de Vitoria-Gasteiz, pero sí exigencia.
I would never say pressure.
Yo creo que para mí no hay presión en el deporte, creo que es exigencia, seguir mejorando y mejorando, hacerlo mejor. El club se pone grandes metas y hay que trabajar para llegar a ellas. Y bueno, espero que la temporada sea de exigencia, pero como he dicho, metas y objetivos y cumplir con ellos. Empezamos a jugar a este deporte desde que éramos niños y se ha convertido en una profesión. No estoy aquí para cubrir o bajo la presión de Gedraitis, creo que ha sido un gran jugador, pero estoy aquí para ayudar al club y a cumplir con las exigencias que me ponen. Como he dicho, estoy muy feliz de estar aquí y agradecido por la oportunidad y tengo que demostrar y dar lo mejor de mí.
Bueno, pues Baskonia, que está jugando ahora mismo un amistoso en Lizarra Estella frente al conjunto de Casa de Monzaragoza. Son las 7:51.
Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionarte a boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Euskadiko Orkestra inicia ya su temporada de grandes conciertos de la mano de Mahler, Rachmaninoff, Strauss, Falla y una amplia representación vasca. Nuevos abonos, entradas sueltas y toda la información en euskadikoorkestra.eus. Euskadiko Orkestra, la emoción que nos une.
De la mano de EITB.
¿Qué es un Balenciaga? ¿Qué lo distingue? ¿Cómo se reconoce? ¿Qué le da carácter? Desde su reconocible silueta exterior hasta los exquisitos acabados interiores de la alta costura. La exposición Balenciaga Carácter nos revela esos detalles ocultos que hacen de la obra de Cristóbal Balenciaga un referente de la moda del siglo XX. Información y entradas en cristobalbalenciagamuseoa.com.
Desafíos que nos unen.
El ansia de toda una vida.
Pelearemos por las medallas.
Cada día un paso hacia adelante.
Todos los sueños en vano.
Fundación Basque Team. Tenemos a los y las mejores del mundo.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Abordamos el deporte del fútbol, lo hacemos con Jon Zubieta. Jon, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon.
Y comenzamos con la liga femenina de este deporte del balompié, porque se aplazaba, como saben los oyentes, la primera jornada el fin de semana pasado de la competición liguera por la huelga convocada por las futbolistas en demanda de mejoras en el convenio. Seguimos ahora mismo sin noticias en torno a esa reunión prevista para el día de hoy entre la patronal y 5 sindicatos futbolísticos.
Sí, a las 10:30 de este martes se ha reunido la patronal de la liga y los sindicatos, es decir, AFE, FUTPRO, Futbolistas ON, UGT y Comisiones Obreras, para intentar desencallar la situación y desconvocar la huelga que se inició este pasado fin de semana. La cuestión se ha complicado, ha habido duros enfrentamientos, duros comunicados de ambas partes y hasta se ha hablado de defecto de forma en la convocatoria de la huelga por parte de los sindicatos, que respondieron con dureza a esta acusación. En la última reunión, la Liga F había ofrecido 20.000 euros anuales con la posibilidad de llegar a 23.000. La petición dependerá de la capacidad de ingresos de la Liga F. Por su parte, los sindicatos reclamaban 23.000 con opción a 25.000 si hay beneficios de los derechos televisivos. De momento, no han trascendido detalles acerca de esta reunión.
Bueno, pues seguimos a la espera de informaciones acerca de esta reunión. Mientras tanto, abordamos también el retorno de la Primera División este fin de semana con partidos, comenzando cronológicamente por el Deportivo Alavés, por ejemplo, que jugará en Vallecas contra el Rayo Vallecano. Jon.
Sí, será a las 9 de la noche, esta tarde de entrenamiento, y a la espera de recuperar internacionales. De momento no hay mayores novedades. En cuanto al resto de equipos, si te parece, vamos a hablar, por ejemplo, del Atleti, porque se clarifica un poco el panorama para Valverde. Todo apunta a que De Marcos podrá estar en contra el Cádiz este fin de semana, superando así el esguince de su tobillo que sufrió ante Osasuna en la segunda jornada. En cuanto a Geray, ya ha progresado y podría volver contra los andaluces, aunque ya es más dudoso. Hablamos también de Osasuna, que se enfrenta al Getafe este domingo a partir de las 2 de la tarde. Hay que decir que Unai García es duda para medirse el domingo al Getafe. Arrastra unas molestias en una rodilla y sigue al margen. Además, Arrasate no podrá contar con Jon Moncayola por culpa de una lesión muscular que le tendrá unas cuantas jornadas en el dique seco. Además, hay que destacar que Rubén Peña ha trabajado con normalidad. Asimismo, hay que recordar que Mojica juega esta madrugada con Colombia frente a Chile y que se va a reintegrar al equipo de forma inmediata, al igual que David García, que por cierto ha sido el último descarte decidido por Luis de la Fuente para medirse esta noche a Chipre en Granada. Y por último, la Real Sociedad, que se enfrenta al Real Madrid el domingo a partir de las 9. Hay que destacar que Sadik ha trabajado con normalidad con el grupo después de unas jornadas ausente, mientras que Andrés Silva está a la espera de poder entrenar con el equipo. El equipo, por cierto, está a la espera también de ir recuperando a los 7 internacionales que tienen o han tenido compromisos con sus respectivas selecciones.
Y a las 9:45 va a comenzar ese partido clasificatorio para la Eurocopa 2024, John, entre España y Chipre en Granada, y tenemos ya 11 inicial con algunos de los jugadores de equipos vascos.
Sí, había alguna duda por respecto al 11 inicial y ya tenemos clarificado cuál va a ser. Van a jugar Simón, Carvajal, Nenormand, Laporte, Gallá, Gaby, Rodrigo, Mikel Merino, Yamal, Nico Williams y Morata. Como decías, partido correspondiente para la clasificación para la Eurocopa de 2024, Alemania. Y hay que recordar que después del 7 que el equipo le hizo a Georgia, el partido de esta noche se plantea como vital para cazar a Escocia, que lidera el grupo A con 15 puntos después de 5 encuentros. España cuenta con 6 después de 3 citas. Chipre es la cenicienta del grupo, ya que aún no ha puntuado, ha sumado 2 goles y ha recibido 11 dianas en 4 partidos.
Gracias, John. Nos vamos a los frontones, a la pelota en directo en Radio Euskadi. Porque esta mañana en Navarra Arena ha sido escenario para la presentación de la fase final del Master CaixaBank. Semifinales el día 29, final el día 1 de octubre. En las semifinales 9 y cuarto comenzarán esos partidos en directo en ETV. Primera semifinal, Ezcurria María Ezcurrena contra Jaca y Martija. Escuchamos a John María Ezcurrena. Decía que tendrán que hacer un partido completo para ganar y meterse en la final del día 1 de octubre.
Ha sido la única pareja que nos ha ganado en la liguilla. Igual no fue tampoco nuestro mejor día, pero bueno. Yo creo que todas las parejas que estamos, que vamos a estar en las semifinales aquí, puede llegar aquella a la final cualquiera, y bueno, a ver si hacemos un partido completo y podemos estar el domingo en la final.
Y Julen Martija, que recordaba también esa victoria de Ezcurria María Ezcurrena sobre los propios Jaca Martija en la fase inicial del campeonato, decía que la historia del día 29 será totalmente diferente.
En la liguilla conseguimos ganarles, pero aquí lo de siempre. En semifinales ya es otro mundo. Al final es un partido y puede pasar cualquier cosa. Entonces, lo que tenemos claro es que si queremos ganarles tenemos que darle el 100%, desde el principio además, y pues bueno, lo intentaremos, a ver si hay suerte.
Y abordamos también las impresiones esta mañana de Joseba Ezcurdia. Hablaba del torneo en sí, del Master CaixaBank. Decía que sin hacer ruido esta cita se ha convertido en un torneo importante del verano y de la pelota en general.
Va cogiendo importancia para los pelotaris y todo. Es un torneo más, pero los torneos más importantes que conlleva todo el verano, ¿no? Entonces, pues es bonito, y luego pues teniendo siempre la fase final aquí en este frontón, este escenario, pues creo que le da todavía mucha más importancia, ¿no? Y creo que es algo bonito para los pelotaris, creo que nos hace ilusión estar aquí estos días y ahora pues a rendir lo mejor posible.
Primera semi el día 29, 9 y cuarto, NTV en directo, como Diego Ezcurdia, María Ezcurrena contra Jaca Martija. En el segundo partido, Altuna Imaz frente a Peña Rezusta. La gran final, los ganadores de esta semifinal se verán las caras el día 1 de octubre en ese escenario, Navarra Arena, a partir de las 5 de la tarde. En el partido previo será el programado el que enfrentará a Pello Echeverría y Zabaleta contra Larrazábal y Albizu. Y comunicado del Real Oviedo en torno a un jugador de su plantilla que tiene pasado en el Deportivo Alavés, Víctor Camarasa. Ha dicho que estará desde este momento y por periodo de tiempo indeterminado al margen del día a día del primer equipo, con el único objetivo de cuidar de su salud mental. El club apoya incondicionalmente, dice el Oviedo, al jugador, y ha sido partícipe en la toma de decisión de un proceso supervisado en todo momento por los servicios médicos y especialistas correspondientes. Y otro apunte de baloncesto, porque Lenovo Tenerife ha confirmado este martes la renovación del técnico Chus Vidorreta, el bilbaíno, que amplía su estancia en la entidad aurinegra hasta el año 2028. Hasta aquí el deporte, vuelve la información general a la sintonía de Radio Euskadi. Más información, más deportes en Kirol Gawa esta misma noche. Gorarte, mi esker, agur.